Destrabo a través de la sucursal a quien corresponde, y esta a su vez le avisa a la autoridad. Luego entonces, pues no, tampoco seamos muy estrictos en esos 3 días. A veces tenemos procedimientos nosotros en los cuales el contribuyente dice: hoy es el 3er día y necesito que esté desbloqueado. Pues nos hemos encontrado en la práctica que ese procedimiento administrativo es el que llega a ser de 3 a 5 días, no más, el movimiento de la desinmovilización. Vamos a ver ahora el embargo precautorio, para distinguirlo del aseguramiento. Habíamos visto que el aseguramiento está previsto en los artículos 40 y 40A. El embargo precautorio, que es distinto al aseguramiento, viene previsto en el artículo 145 a partir del segundo párrafo. Si nosotros leemos el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, pareciera de primera impresión que estamos hablando del procedimiento administrativo de ejecución, porque el primer párrafo de hecho se encarga de hablar del procedimiento administrativo de ejecución y se lee: las autoridades exigirán el cobro de los créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución. Curiosamente, a partir del segundo párrafo dice: procederá el embargo precautorio. Y entonces vamos a ver por qué se llama embargo precautorio. Dice: procede cuando se haya desocupado el domicilio sin presentar aviso al Registro Federal de Contribuyentes. Dice: procede cuando exista oposición a la notificación del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no se ha notificado el crédito fiscal. La diferencia entre el procedimiento administrativo de ejecución y el procedimiento del embargo precautorio es el crédito no ha sido notificado. Es decir, no estamos ante un crédito exigible. ¿Sí? Tenemos, dentro de todos los procedimientos, tenemos que hay créditos determinados, que es únicamente ya cuando la autoridad lo tiene, pero no lo ha notificado. Se vuelve exigible a partir de que lo notifica y vence el plazo que el contribuyente tiene para ofrecer garantía. Y después, cuando no lo impugna, cuando no ofrece garantía, entonces estamos en presencia de un crédito fiscal firme. Esta distinción nos va a servir incluso para ver, ahorita que lleguemos a las inmovilizaciones en términos del 156 bis, que la autoridad, cuando ya estamos hablando de un crédito fiscal firme, va a actuar de otra manera. Ya ni siquiera tiene que exigirnos el pago. Ya la autoridad lo hace a través de la orden a un banco, ya no lo hace con nosotros. Entonces, la condición para que pueda proceder este embargo precautorio va a ser que no se tenga un crédito fiscal determinado. ¿Sí? Esto puede ser porque no estés localizado, porque te hayas opuesto a la diligencia, y la autoridad va a poder hacer un embargo únicamente de las 2/3 partes de la deuda, incluyendo los accesorios, no por la totalidad del crédito, porque tengamos en cuenta ello. Este embargo precautorio también tiene la finalidad de lograr la notificación del crédito fiscal. ¿Para qué? Para que entonces ya la autoridad dé oportunidad al contribuyente de ofrecer la garantía, dé la oportunidad al contribuyente de que vaya y utilice los medios de defensa, y entonces se vuelva un crédito fiscal exigible. Al contribuyente se le garantiza su derecho de defensa, se le garantiza el derecho para garantizar el crédito fiscal, y la autoridad, ¿cuál es el beneficio de la autoridad que ha notificado? Que ya lo puede cobrar. ¿A través de qué? Del procedimiento administrativo de ejecución. Adelante.
Mario, nuestro compañero Mario de Puebla,
la tocayo,
me señala por aquí que: ¿quién designa el orden de los bienes embargados?
En este caso, la ley prevé que debe seguir el orden. El orden lo establece la misma ley. Vamos a regresar un poco. De hecho, ese es el orden que establece el artículo 40A. Si tienen allá código en Puebla, Mario, vamos a revisar el artículo para que te pueda señalar ahí de qué manera se va a utilizar este orden.
Yo creo que también la pregunta viene por el sentido de que ¿quién tiene la potestad de designar si el contribuyente o el que va a embargar?
Ok, ojo, vamos a partir de la distinción de que no es un procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, el notificador, el ejecutor, no se está presentando en tu casa para decirte: sabes que te da un crédito y te voy a quiero requerirte de pago, no tienes el pago, señálame bienes. No va a suceder de esa manera. El ejecutor va a tener un orden establecido en ley, ¿sale? Es la ley, por eso lo refiero así, es la ley quien establece el orden, porque de hecho en la fracción tercera dice el aseguramiento precautorio se va a sujetar al siguiente orden. Es una orden, se tiene que sujetar así. Y entonces comenzamos por bienes inmuebles. ¿Qué pasa cuando no tiene bienes inmuebles? Seguimos. Ah, si no tienes bienes inmuebles, entonces cuentas por cobrar acciones y créditos de inmediato y fácil cobro. Oye, que tampoco tienes derechos de autor y patentes, obras artísticas, tampoco tienes. Y así nos seguimos hasta llegar al dinero y metales preciosos, los depósitos bancarios, bienes muebles. Incluso los bienes muebles están después de los depósitos bancarios. Si vemos lo que pretende aquí la autoridad, es realizar un aseguramiento de bienes que no representen una afectación inmediata a la contribución. Únicamente esa medida de apremio para permitir que me permita desarrollar las facultades de comprobación, las facultades de cobro, las facultades que tenga la autoridad. Luego entonces, ante un aseguramiento precautorio, distinto al procedimiento administrativo de ejecución, el orden lo establece la norma y tiene que irse conforme a ese orden de prelación. ¿Qué sucede si la autoridad no se ajusta a este orden? Pues es ilegal, el aseguramiento es ilegal. ¿Qué pasa con el procedimiento administrativo de ejecución? Distinto a esto, vamos a adelantarnos un poquito. La ley, cuando habla del procedimiento administrativo de ejecución, dice: el primer derecho para señalar bienes le corresponde a quién, al contribuyente. Pero ¿qué pasa si el contribuyente o no ejerce ese derecho, o ejerce el derecho, pero no se sujeta al orden que dice la ley? Hay una consecuencia que es ¿cuál? Que la autoridad es la que va a designar los bienes. En este artículo no se establece esa potestad al ejecutor. Luego entonces, el ejecutor únicamente tiene la obligación de seguir en estricto orden esta relación. Vamos a empezar con bienes inmuebles, vamos a continuar con créditos de fácil realización, sigamos con derechos de autor y patentes, obras artísticas, dineros, depósitos bancarios, bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque en ese sentido es como se van generando mayores afectaciones inmediatas. No es lo mismo que en un momento me quites mi vehículo a que me digas que tengo asegurada mi casa. No te la vas a llevar, solamente está asegurada, no la vas a rematar. Ya sé que no la puedo vender, esa es la afectación. ¿Por qué? Porque está asegurada, no puedo disponer de ella. Luego entonces, ese es el bien que causa una menor afectación al contribuyente. Por eso está como primer orden. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ah, ¿Quedó resuelta?
Ese es un caso visible. El contribuyente no tiene bienes inmuebles de su propiedad. No tiene bienes muebles. No tiene en realidad nada. Lo que tiene es, bueno, dentro de bienes inmuebles, una casa y la debe. Luego entonces, ¿no?, la autoridad no tiene manera de embargarle en absoluto nada. ¿Qué sucede?
De hecho, en ese caso, si el contribuyente tiene una casa que debe, estamos hablando de que el contribuyente está comprando esa casa a crédito. ¿Sí? Quiere decir que la autoridad ya puede ejercer un embargo sobre esa propiedad. ¿Qué va a pasar cuando la autoridad? Ahorita recuérdenlo, es un aseguramiento precautorio. La autoridad no va a sacar a remate, la autoridad no va a cobrar. Luego entonces, no va a pasar a las siguientes etapas.